Hola amigos de Poker Chile, les habla Osvaldo Colombo en una nueva edición de la entrevista de la semana cortesía de PokerFran. Esta vez con un amigo de la casa, Sebastián Viedma, más conocido como Rex Leonex, que le pegó a un torneazo en PokerStars de la serie de Año Nuevo y cobró más de 21 mil dólares. Seba, felicitaciones, ¿cómo estás?
Buena, Colombo, todo bien. Gracias por ahí, por las felicitaciones. Aquí una vez más para compartir de póker contigo.
Oye, compa, me enteré de que te fuiste a vivir a Argentina hace 8 meses. Cuéntanos cómo fue esa decisión y si tuvo mucho que ver el póker.
Sí, algo tiene que ver el póker, obviamente. Acá en Argentina hay mucho póker en vivo, pero no es solo por eso. Más que nada por querer vivir nueva experiencia. Siempre había querido vivir en otro país. Siempre que viajaba me preguntaba, ¿y si me quedo acá? ¿Cómo sería? Y la verdad que Buenos Aires es muy lindo, es muy entretenido, ofrece muchas cosas que en Viña no hay. Y me gusta bastante. Ha sido una linda experiencia y estoy súper feliz acá.
¿En qué ha mejorado tu calidad de vida comparando Buenos Aires con Viña del Mar?
La verdad no es tan diferente, o sea, el hecho de de mi vida diaria. Pero sí me gusta los lugares que uno puede conocer, los espectáculos que hay en la ciudad. Eso me gusta que esté todo en uno. O sea, por ejemplo, no sé si yo en Viña quería ir a ver a una banda o algún evento grande, tenía que ir a Santiago. En cambio acá está todo aquí y me gusta esa como eficiencia un poco de que todo lo que te interese por lo menos en tu vida esté en la ciudad en que vives, que no tengas que moverte tanto y eso más que nada. O sea, mi vida no ha cambiado mucho, pero sí ha sido linda la experiencia de vivir en otro lado y una ciudad linda y entretenida como Buenos Aires.
Claro, digamos que para un jugador de póker maximizar su tiempo igual es muy bueno. En este caso, con lo que hablabas de la cercanía, te conviene 1 kilo. ¿Cómo? Para ir contextualizando ya con tu nuevo logro, me gustaría que primero nos contaras cómo estuvo el cierre de año en lo pokerístico, cuál fue tu balance, si hubo alguna nueva alegría, algún nuevo aprendizaje.
Y sí, mira, el año pasado, si lo veo en términos monetarios, no fue el mejor de los últimos años. Fue bastante normalito, diría. Pero a nivel profesional, personal, fue creo que uno de los mejores. Creo que es de los años donde más he crecido como jugador. Antes, bueno, te lo separo en alta varianza y baja varianza. O sea, torneos de field grande y torneos de field corto. Mi objetivo del año pasado era ser ganador en torneos de baja varianza, o sea, torneos de 200 jugadores para abajo o 300 jugadores para abajo. Eso implica una mayor competencia personal, o sea, va a obtener un menor retorno de media porque te enfrenta primero a menos jugadores, o sea, los premios arriba son más pequeños y también te enfrenta a más jugadores regulares. Entonces, los retornos que puedes obtener ahí son menores, pero puede obtener más consistencia, rachas más cortas de pérdida. Y bueno, lo que uno busca en verdad, que ojalá que las rachas de pérdida sean lo más cortas posible, poder tener una estabilidad, poder ser responsable con tus gastos anuales, mensuales, y no estar dependiendo mucho de un pinchazo. Entonces, el año pasado me anduve muy bien en estos torneos de field corto. Logré ya consolidarme, diría yo, como jugador ganador, que antes no lo era. Antes era bastante break even ahí. Y para eso tuve que crecer bastante técnicamente, ajustar ciertas cosas, mucho estudio. Y justamente el año pasado, en los torneos de alta varianza, no me fue muy bien. O sea, salí abajo incluso. Pero la alta varianza es así, o sea, puedes perfectamente estar perdiendo 6, 8 meses, un año, es más que probable, siendo un buen jugador igual, pero tarde o temprano se ajusta todo. y si uno le sigue metiendo volumen, estudio, y bueno, finalizó con un gran cobro también en un torneo así, hace poco, que fue ya este año, pero básicamente es como un cobro así, es un pequeño fin de un proceso bastante largo de muchos torneos que pierde, de mucho estudio. Finalmente finaliza en eso, o sea, no es que finalice, de aquí seguimos, pero un pequeño logro, un pequeño, digamos, descanso, podría decirse, de hartos meses perdiendo en torneos de fil grandes.
Oye, ¿y pudo haber servido, no sé, el año nuevo quizá para limpiar un poco esa energía? ¿O seguiste en el mismo training? Lo pregunto sobre todo porque tanto GG Poker como PokerStars lanzaron unas buenas series de año nuevo. Entonces, quiero saber como tu perspectiva, como si seguiste el mismo camino que venías del año pasado, o se puede hacer un switch ahí con el año nuevo.
Es buena pregunta igual, porque para mucha gente un nuevo año como que se replantean sus metas, se replantean o piensan en lo que lograron, en lo que hicieron, y la verdad es que sí, sigo como con el mismo ritmo, pero de manera un tanto diferente. Este año quiero jugar mucho más torneos de fil corto, por ejemplo. Salvo que a principio de año partí jugando muchos torneos de alta por las series de Winamax, series de PokerStars, de GG Poker, que sacan todo su arsenal también para comenzar el año. Y sí, esas semanas me lancé como, digamos, a la antigua, a jugar muchos torneos así, pero el foco de aquí en adelante, independiente del resultado que obtuve, era jugar mucho más enfocado en torneos de fil corto, seguir el mismo ritmo de siempre, pero con una game selection diferente. Ya, si el año pasado, por ejemplo, jugué 50-50, o sea, diría 50% de torneos de miles de jugadores y 50% de torneos de 300 para abajo, este año quiero hacerlo 80-20 y si puedo más, o sea, este año no busco bombas, busco, pese a que se dio una, agradecido igual, pero busco más estabilidad.
Oye, ¿y en qué software estás jugando mayormente a esta altura?
Mira, juego en todos lados, honestamente, o sea, trato de agarrar lo mejor de cada sala. Creo que no hay una sala de póker, bueno, hay algunas que no estoy jugando por tema de que simplemente ya no me da tantas mesas, ya no voy a meter tanta mesa, pero juego en todas, o sea, juego en GG Poker, PokerStars, juego en ePoker, juego en ACR, probablemente empiece a jugar en WPT también, no, lo he mirado nomás, pero probablemente empiece a jugar porque tiene muchos torneos de fil corto. Winamax, no sé si la mencioné, Tiger Gaming, o sea, juego en todos lados literal. Trato de buscar lo mejor dentro de las horas que voy a jugar, la mejor oferta, lo que considero más rentable dentro de lo que voy a estar jugando.
Oye, bueno, y justo la excusa para esta conversación fue que le pegaste a un torneo de alta varianza, quizá de altísima varianza, en sí. PokerStars, que es uno de los eventos del año nuevo. ¿Estuviste jugando toda la serie o fue justo ese torneo que pinchaste, que se dio, que jugaste?
Estuve jugando no tan enfocado en la serie de PokerStars en sí. Estuve más enfocado en la de Winamax. No sé, le tengo, no sé, un cariño a esa sala porque por ahí fue... No, si bien no fue el primero de los grandes cobros que obtuve, fue uno muy grande en mi vuelta a jugar torneo online, porque empecé en torneo, después, bueno, igual te lo he contado alguna vez, que me dediqué a otras modalidades y después como que en mi vuelta ya de lleno a jugar torneo obtuve un gran resultado en Winamax y ahí fue como, no sé, le agarré un cariño especial a la sala, además que tiene formato Sigmax, que es bastante entretenido, que se juegan mucho más manos. Entonces me enfoqué bastante en esa serie, no me fue muy bien, tampoco me fue horrible en general, pero y fui jugando uno que otro de PokerStars, más tirado para el fin de semana, porque la semana tampoco es que eran, bueno, habían sí uno que otro bueno, pero no le metí tanto justamente a PokerStars en esa fecha. Y ya cuando habían terminado las Winamax series, fin de semana, obviamente los domingos sí le meto alta varianza. Esos son los días para mí para meter alta varianza. Y bueno, y se dieron las cosas justamente en PokerStars, así que agradecido de eso.
Cuéntanos cómo estuvo ese torneo, fueron miles de personas, ¿siempre estuviste en la parte alta o se fue acomodando a medida que corría la competencia?
Sabes que el otro día revisé el torneo, personalmente, así rapidito, y partí bastante bien ese torneo. Me doblé muy rápido, me las regalaron un poco al principio, y luego estuve bastante en la media, diría yo que cuando quedaban 100, rondaba entre las 20, las 30, y por ahí en el 50 left, me imagino yo que debo haber ganado, gané varios flips, bastante estándar, y en una también una mano muy clave que me tuve un cooler a favor por ahí en el, no sé si era el 20, 30 left, donde gané un bote como de, ponele, 80 ciegas con ases contra reyes. Y de ahí en adelante fue entre mantenerse, ganar, perder, etc. Al final estaba en el, ponele, 15 left con, entre las 25 y las 30. Ciegas, estaban todos por ahí y ya la FT, algunos más escapados. Llegué más o menos en la media. Y habían hartos shorts. Eso fue interesante de esa FT porque tuve que jugar muy tight al principio. Porque había un chip, había uno o dos chip leaders, me acuerdo, que tenía hartas fichas. Yo era ponerle un mid stack con 20 y los demás tenían, no sé, 7, 6, 5 ciegas. O sea, esa parte, la primera parte del FT, que era de 7 personas nomás, fue relativamente rápida porque los otros estaban shorts. Entonces luego quedamos trijando y ahí duró bastante más.
Ahí fue donde se empieza a comenzar a conversar la idea del deal, que el chip leader no aceptó al principio y después no pudo.
Sí, de hecho, ese mismo día como que yo había tenido problemas con PokerStars en el cajero y me pareció que era por la actualización y tuve que hacer unas configuraciones como en mi navegador para poder acceder al cajero. De hecho, ese día no tuve que depositar saldo en PokerStars. Menos mal lo logré porque si no hubiese ganado sobre el entonces, claro, y supongo que a muchos les pasó eso, porque a un amigo también llegó a un heads up y querían hacer deal y al otro tampoco le funcionaba. Decía, hey, quiero hacer deal, pero no me está funcionando la ventana. Entonces me imagino que a este le pasó algo parecido, porque era un regular de AVI 20, el chip leader, y un regular de AVI 20, si se puede asegurar 12K, para mí es como ridículo no hacerlo, y se estaba asegurando el primer puesto, y después pelear solamente por los bounties. Entonces a mí me pareció raro primero que no quiso. Ok, está chip leader, se tiene confianza, contra dos regulares, porque si bien tiene fichas, nosotros igual sabemos jugar, o sea, no le vamos a regalar en las fichas. Y bueno, y el primer intento falló, después nos igualamos un poquito en ficha, él seguía chip leader, pero estaba un poquito más parejo, y ahí dijimos deal de nuevo, y ahí el tipo escribió que no le estaba funcionando la ventana que él quería, pero que no le funcionaba, y lo intentamos una vez, después lo intentamos otra vez, como que se pausaba el juego 5 minutos y quedaba ahí y no pasaba nada. Entonces al final fue como ya, listo, no se pudo, y finalmente se fueron dando las cosas, se peló uno, el tercero, y quedamos heads up más o menos parejo. Y ya ni me acuerdo si yo empecé arriba, el heads up abajo, pero bueno, sí, terminé ganando.
Oye, te iba a preguntar, bueno, me imagino que partiste multitableando, pero ya cuando llegáis a 20 left o mesa final, ¿tu cantidad de mesas se achicó, me imagino, o estabais multitableando todavía?
Sí, totalmente. Los domingos juego bastantes mesas en general, pero hoy en día estoy usando bastante el recurso de entrar a algunos torneos, el max late, o sea, el al último minuto, a los torneos que valgan la pena y que sean sin bounty idealmente. Estoy utilizando esa herramienta. Y entonces trato de no tener tantas mesas igual, a pesar de que, ponele, un domingo fácil estoy hasta 12 y en la semana un poco menos. Pero claro, o sea, a medida que voy avanzando en un torneo importante, veo que no necesito abrir en Max Late un torneo de 20, por ejemplo, si, y prefiero darle foco a uno que pueda significar un resultado importante, obviamente. Así que lo voy controlando de acuerdo a cómo se vaya dando la sesión. Y sí, en ese momento ya cuando quedábamos, no sé, 50, yo ya estaba 5 meses, algo así, 4 meses, y después tenía solo eso. Así oye, que sí, la FT, a ver, seguramente el 20 LEF lo habré jugado 2 mesas y la FT a una mesa estaba.
Ah, perfecto. Oye, y bueno, me decías que el año pasado también creciste mucho como jugador en cuanto a estudio. ¿Qué podrías destacar de tus nuevos aprendizajes de este último tiempo?
Ha sido un coaching más personalizado, o sí, diría que eso, o sea, destacar las cosas que me faltan, trabajar sobre ellas y mantener un ritmo constante de estudio. Eso ha sido más que nada, o sea, seguir un ritmo de seguir puliendo cada vez más las cosas que uno sabe que le faltan, de seguir repensando manos fuera de la mesa, eso también ayuda mucho, marcar muchas dudas y resolverla y repensarla, y de tanta repetición uno a la hora de performar, de ejecutar, lo va a hacer cada vez mejor. Y eso más que nada, o sea, el tener un coach también que esté jugando más arriba que yo, que tiene buenos resultados, ha sido importante, porque esa persona te entrega una visión del juego bien interesante y que sabe las cosas que funcionan, las cosas que hay que preocuparse, y así, poco a poco vamos avanzando.
Oye, bueno, también estabas contándonos que este torneo que ganaste lo estabas revisando ya. Tú tienes un canal en Patreon donde haces clases, donde estudias y vas dejando ahí los videos. ¿Este torneo, este estudio de torneo lo vayas a subir también?
Sí, sí, tengo la idea de subirlo.
Ah, genial. Bueno, digamos que estamos entrando a un nuevo proyecto aquí con Seba Viedma, donde los viernes en Twitch voy a estar viendo su canal. Vamos a partir este viernes en la noche a las 9. Y cuéntanos un poquito, Seba, de qué se trata tu canal, de qué son los videos y el video que me recomendaste para que partiéramos con este proyecto.
Sí, bueno, esto del Patreon primero surgió como algo personal. O sea, de hecho surgió en las series en las Scoop, creo que empecé a grabar videos míos, pero personales. La Scoop del año pasado, tipo mayo del año pasado. ¿Y por qué empecé a grabarme mientras estudio? Porque yo quería estudiar posesión muchas veces en Scoop, todo el día jugando, terminas cansado y literalmente al otro día en la mañana como que casi que no me acordaba tanto de lo que había estudiado, o entre el cansancio y sentía yo que no me quedaba mucho lo que había estudiado en la noche, y en la mañana tenía otros objetivos, quería entrenar antes de jugar, entonces entre ese ritmo de estar jugando, entrenando, como que no me daba tanto el tiempo de estudiar en la mañana, porque muchos torneos partían a las 11 de la mañana, 12 del día, entonces por ahí. Y entonces dije, bueno, y si me grabo, y empecé a grabarme las sesiones personalmente, mis sesiones de estudio. Y al otro día en la mañana, cuando me levantaba con mi café, me veía el video en velocidad, no sé, 1.5, y claramente era yo hablando, entonces ya yo entiendo mi lenguaje o mi manera de pensar respecto a eso, entonces me quedaba muy fácil lo que estaba haciendo la noche anterior. Y también incluso me la llevaba al gimnasio escuchando cómo analizaba ciertos spots, lo que aprendía, donde veía que cometía errores, y así fui grabando videos y me lo iba viendo. Y después con el tiempo dije, ¿y si esto lo subo y bueno, le puede servir a alguien más? Y además, bueno, tiene una retribución económica para mí, me parece bien, porque si a mí me sirve, le puede servir a otro, dije, claramente. Claro. Entonces ahí empecé a subirlo y ahí llevo creo que más de 50 videos subidos, y lo voy actualizando semana a semana. Y entonces es como una sesión de estudio personal súper honesta, o sea, no hay más secreto que eso en el póker, es estudiar, estudiar, repetir, repetir, repensar manos fuera de la mesa y a la hora que uno tenga que jugar, ejecutar lo que uno ha ido trabajando día a día.
Oye, y el video que me recomendaste para que revisáramos esta noche en Twitch junto a la comunidad de Poker Chile, ¿de qué se trata? ¿Cómo se llama?
Yo te recomendé un video, creo que el de 40 capturas.
Sí.
Bueno, yo tengo varias formas de marcar mano mientras estoy jugando. Una de ellas es con el tracker, simplemente le doy a la opción de marcar mano. Sale una mano, con un botón aparecen las manos anteriores que jugué y las marco. Esa es una, y la otra es sacar captura directamente a al spot. O sea, por ejemplo, me tiré de no, tengo dudas de si esta mano es color o no, el screenshot. Y guardo así muchas capturas siempre. Y eso es lo que voy revisando en Patreon, las capturas que hago y también manos que marco. Y manos en donde o tuve alguna duda o manos en donde no estoy tan seguro de lo que hice en general o quiero confirmar que lo que hice está bien o simplemente me parece un spot en donde me parece interesante de pensar fuera de la mesa y ver diferentes posibilidades. Y bueno, ese video de las 40 capturas creo que fue el que te recomendé. Me parece súper bueno como para que empezar, si quieres mostrarlo, porque son muchas situaciones que resuelvo en poco tiempo. O sea, muchas situaciones preflop. Y voy diciendo lo que pienso y la solución. Lo que pienso, la solución. Y ahí me doy cuenta si estoy cometiendo errores o cómo estoy en cuanto a yo digo como la sensibilidad preflop, o sea, a dónde están mis límites, qué mano estoy pucheando, cuál estoy foldeando o cuál estoy triveteando, etcétera. Así.
Perfecto. Bueno, digamos que el video dura 1 hora 20, es decir, 80 minutos, y tú nos cuentas que son 40 spots. Así que claro, es súper rápido, sería la razón de 2 minutos por spot.
Claro. Y algunos más rápido. De repente me quedan algunas manos más largas que hay que analizar más cosas o considero relevante analizar más cosas, pero muchos de esos videos son pregunta-solución, así rapidito. De hecho, a mí me gusta hacerlo así porque en verdad uno cuando está jugando no tiene un minuto para pensar cada decisión. Tiene que hacerlo rápido. Entonces, me gusta mantener como ese ritmo fuera de la mesa. Es una forma como de entrenarse también.
Bueno, hablaba también de esto de la hora 20 para que los auditores sepan que no va a ser tan largo y no va a ser tan espeso. La idea es que todos aprendamos de póker junto a Seba, y que si los auditores o espectadores después se motivan con tu canal, puedan inscribirse. Cuéntanos un poco cuánto sale y cómo uno se puede inscribir y cuáles son las regalías de estar en tu canal.
Bueno, la suscripción sale $29,99 mensuales. Bueno, tanto los que se suscriben como los que no también están invitados a formar parte de la comunidad de Discord que tengo, donde varios comparten sesiones. También la idea es que eso vaya creciendo, puedan compartir manos, puedan discutir, donde yo también puedo dar mi opinión. Y dentro de las mismas manos o los videos que hay en Patreon, la idea es que también hagan preguntas, que comenten y yo me comprometo a siempre responder esas preguntas. Como, de hecho, creo que tú fuiste uno de el primero que habrá comentado alguna pregunta y eso me agradó porque en verdad esa es la idea. Para eso están los comentarios, preguntar algo sobre el video, sobre cualquier cosa. O sea, si se dieron cuenta de algún error que cometí, lo podemos discutir. Si tienen alguna pregunta de lo que dije, de cómo pienso cierta situación o que explique simplemente algo que estoy mencionando, voy a estar ahí, esa es la idea.
Oye, Seba, entonces, si es que alguno de los espectadores de la noche tiene preguntas, eso no es raro eso, tiene preguntas sobre el video que vamos a revisar y no tiene acceso al canal, ¿puede igual hacerte las preguntas o las reúno yo y después te las hago llegar?
No, igual, o sea, sí, podemos hacerlo igual, sí, no hay problema.
Ya,
Pueden
genial.
hacerte las preguntas a ti ahí en vivo y las puedes escribir como suscriptor, no hay problema.
Ah, perfecto, vamos a hacer eso. Entonces yo voy a reunir las preguntas y después, en el mismo video de tu canal te las voy planteando y voy poniendo el autor y todo.
Sí.
Perfecto.
Oye, si de hay hecho, para ir muchas terminando... veces pueden haber, muchas veces, de hecho, ese video que el que tú comentaste, yo lo vi de nuevo, obviamente, para ver lo que estaba viendo, y porque era, ese era hace tiempo que lo subí. Y me doy cuenta mismo que algunas cosas que digo se pueden tomar de manera media ambigua, como el decir a esta mano no le importa betear. Es como, para mí eso es como decir a esta mano sí puede betear, es como que no le importa betear, es como sí. Entonces ahí de repente pueden haber ciertos malentendidos para algunos, por eso es importante que pregunten cualquier tipo de duda.
Claro, digamos que bueno, yo revisé ese video en particular porque era el primero y quería cachar la mecánica de tus videos. El que vamos a ver en la noche no lo he visto porque la idea es que también yo lo vea ahí por primera vez para poder reaccionar bien con los espectadores.
Está bueno.
Y eso, pero absolutamente recomendado para la comunidad. Va a ser muy entretenido empezar a revisar estos videos. Y ya para ir cerrando, Seba, me gustaría que nos contaras cuáles son tus planes y metas para este año, tanto en póker online como póker en vivo.
En el póker online quiero ir progresando y subiendo cada vez de ahí. Tengo ciertos objetivos, digamos, a mediano plazo, largo plazo, para ir ordenándome un poco en donde, más o menos en donde me gustaría estar en X parte del año. En cuanto al póker en vivo, la verdad no diría que no me calienta mucho de momento. Seguramente puede ser que juegue algún CAP, algún LPP, pero lo que sí voy a estar jugando aquí en Buenos Aires, que hay torneos semanales que están buenos, igual de 300, de $400, a eso planeo ir esporádicamente, pero no quiero jugar tanto en vivo, quiero enfocarme en seguir mejorando online, seguir mejorando como jugador, y eso creo que lo voy a obtener más jugando online que en vivo. Y el resto de cosas es seguir trabajándolo, o sea, seguir el ritmo que de siempre, porque al final el póker premia la constancia, la capacidad de tomar decisiones, de tomar buenas decisiones en días malos, de poder ejecutar buenas decisiones bajo presión, y entonces seguir el mismo ritmo de siempre, ¿no?
Claro, bueno, según nos cuentas, vas a jugar torneos individuales en vivo, pero ya no vas a jugar más estos rankings anuales, circuitos grandes, porque también por un asunto de privilegiar mejor tus tiempos y tomar buenas decisiones. Te lo digo por lo que claro. Pasó hace un par de años cuando estabais peleando un ranking importante y hubo cosillas raras ahí entre amigos de otro país que estaban peleando todos contra ti.
Sí. Igual ese episodio como que no es relevante como para no querer jugar en vivo. Si igual, por ejemplo, fui a jugar a Brasil, igual siempre me ha gustado ir al BSOP Millions. Pero como que mi foco principal va a estar en casa, en progresar en AVI, en conocimiento, en ser cada vez más competente. Y bueno, cuando tenga ganas, igual voy a ir a jugar en vivo. Pero no es mi foco jugarme todo el circuito del CAP, ni nada por el estilo.
Sobre todo por el gasto de energía que requiere eso, ¿no? Tanto, sobre todo el foco.
Sí, puede ser. La verdad que no... Sí, es cansador jugar en vivo, pero siento yo que es más eficiente crecer online primero, llegar por lo menos a una B100 o superior, y ya después cuando... Creo que ese... AVI 100, 150, 200. Ahí un poco uno llega casi que al top de... No al top, pero casi que al top de los MTT. O sea, ya después vienen los GG Millions y todas esas cosas mega high stakes. Donde creo que para llegar ahí también hay que meterle algo de vivo y digamos, como dicen, bancarizarse, porque estamos hablando de otros números. O sea, jugarse un torneo de 10K online ya es otra cosa. Entonces quiero seguir progresando y escalando en AVI y quizá después ponerle un poco más de foco al en vivo, pero siento que aquí voy a crecer mucho más que yendo a jugar circuito en vivo.
¿Algo que quieras agregar antes de terminar?
No, nada, de invitarlo a mi canal, que también que me sigan en Instagram, porque estoy cada tanto, ahora pretendo retomarlo, seguir haciendo sesiones en Kick, y invitado también a ojear mi Patreon, tengo algunos videos gratis para que vean cómo funciona todo eso, y que sepan que son sesiones súper honestas, o sea, son sesiones reales, propias de estudio, que no hay ningún secreto, que lo único que se va a premiar en el póker es la constancia, el seguir día a día mejorando, y como les dije antes, la capacidad de tomar buenas decisiones incluso en los días que son malos. Así que eso nomás.
Sí, bueno, digamos que el link a tus redes sociales, a tu canal, todo lo vamos a poner en la misma nota donde va a ir esta entrevista para que los auditores puedan acceder y ver estos videos gratis, sobre todo, que es bastante tentador.
Sí, sí.
Bueno, Seba, te queremos dar las gracias tanto por la entrevista como por permitirnos el acceso a tu canal para compartir algunos videos con la comunidad, y te deseamos toda la suerte para lo que viene.
Vale, Colombo, muchas gracias.
Estábamos en la entrevista de la semana, cortesía de PokerFram. Nos encontramos en los próximos días. ¡Chau!